Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estoy pasando una muy feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Como cada tarde de sábado os habla un servidor, Carlos Kenny, me acompaña por aquí la única, la imprescindible, la grandísima Ana. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué?
Ajetreada, pero aquí estamos.
Bueno, ahí está, ahí está. Recuerdo que nos podéis estar escuchando a través de 101.9 de la FM, www.novaonda.net. ¿Y dónde nos pueden estar viendo los caretos, Ana? En el Twitch de Nova Onda, ahí está. Menudo programita el de hoy, ¿eh? O sea, hoy llevamos, además, hoy iniciamos incluso investigaciones aquí en el muro, ¿eh? Uf. O sea, esto es tremendo, esto es tremendísimo.
A mí me encanta.
¿Sí? Pues vamos a darle. ¿Te gustan los alienígenas?
Buah, mi padre estaría flipando.
Y a mí me gusta la Fórmula 1, o sea que ya estamos ya...
100 de 100, cargaditos. 100
de 100, efectivamente. Bueno, pues así estamos de vuelta una semanita más en el muro, en este sábado 13 de abril. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo, ¿no, Ana? O sea, esto
se
es tremendo.
Se me ha hecho el curso volado, no
y,
sé a ti.
Y de aquí a nada, bueno, sí, a mí también. Y de aquí a nada te toca EBAU, todas estas cosas.
Estas cosas de casi adultos ya.
De casi adultos, efectivamente. Adultos. El verano, la universidad, bueno, tremendo.
Cositas,
tremendo.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. ¿Cómo estás? Que me has dicho al entrar a los estudios de Nova Onda que estabas ahí un poquito con dolor de cabeza.
Sí, sí, gente, segundo de bachillerato es un año interesante, porque llevo, pues no sé, desde las 4 de la tarde haciendo inducción. Si está por ahí mi profesor de física, sí sabe lo que es un problemita muy, unos problemitas muy interesantes, cargaditos de regalos que me entran en el examen del lunes, señores.
Pues ala,
a descansar un poco, a despejarse.
Eso te iba a decir, hoy ya hemos hablado un poquito, hemos tocado un poquito ese tema, ya lo apartamos por completo,
no
el tema de...
Más. No,
ya
no.
Está, Ana no quiere saber nada más de eso. Y bueno, vamos a empezar ya, efectivamente, alienígenas. Hacemos un iceberg, ¿vale? Uh-huh. Recordamos que el iceberg es pues una sección que saca, pues eso, diferentes temas, ¿vale? Pues poco a poco. Así que desde los más normales o menos siniestros hasta los más oscuros. Así es que ponemos cabecera y empezamos ya, ¿vale?
Perfecto.
Venga, vamos para allá. Bueno, llevaba tiempo sin escuchar la cabecera, la verdad. Bueno, la semana pasada tratamos en nuestra sección de misterios el tema del proyecto Blue Beam. Ana, no sé si lo has escuchado alguna vez.
No he tenido el placer de saber qué es eso.
Bueno, pues es un poco... seguía un poco el hilo de lo que llevábamos hablando pues un par de meses sobre el tema de los nuevos órdenes mundiales, encuentros con ovnis, con extraterrestres, bueno. Y en general de que si pretenden cambiar el mundo o no y si estas potencias supermundiales... de verdad quieren hacerlo, ¿no? Así que esta semana pues también nos centramos en esto que fue mencionado, en los ovnis y alienígenas. Vaya. O sea que, ojito, ¿eh? Tiene tema. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con una cosa que podríamos llamar investigación de la verdad.
Uy.
¿Te gusta el nombre?
Suena a filosofía profunda.
Bueno, vale, o misterio, bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, centrándonos hoy en esto, en los ovnis y los extraterrestres, analizamos los encuentros y vemos un poco pues características comunes de encuentros alienígenas y todo esto. Y con esto ya abrimos la investigación. Y al final de nuestra sección, pues haremos como un resumen, ¿vale?
Perfecto.
Venga, de todo lo que llevamos hasta ahora.
Perfecto.
Bueno, recordamos que los icebergs siempre van por, ¿cómo se dice? Niveles.
Etapas, sí.
Etapas, niveles, como se quieran llamar. Y vamos a hablar de... Vamos a hacerlo así, ¿vale? Así es como hacemos los encuentros con los alienígenas. Son más o menos 3 encuentros por nivel y la verdad es que son cuanto menos curiosos. El nivel 1, hablamos de Betty y Barney Hill, ¿vale? Una pareja estadounidense que afirmaron haber sido raptados por extraterrestres en una parte rural del estado de Nueva Inglaterra. Fueron secuestrados la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961. Esta pareja estuvo de paseo y una vez llegando, o una vez en casa, pues llegaron muy cansados, ¿vale? Entonces pues cayeron en un sueño muy, muy profundo. A la mañana siguiente se sentían pues raros, sucios, sus relojes dejaron de funcionar y los zapatos de Barney estaban extrañamente desgastados y el vestido de Betty estaba rasgado. Aparte de eso, ninguno podía recordar el viaje de regreso a casa. ¿Qué había pasado? O sea, ¿qué podía haber pasado para que no se acordasen de nada y estuviesen como estaban, ¿no? Bueno, pues con la ayuda de un psiquiatra, la tranquila pareja finalmente reveló que seres grises con ojos grandes los habían metido en un disco metálico tan ancho que era sumamente confuso al estar ahí. Una vez dentro, los seres examinaron a la pareja y borraron sus recuerdos para posteriormente llevarlos y dejarlos en su hogar. ¿Qué opinas de esto, Ana?
Pues suena extraño porque, ¿qué has dicho que es? 1961. Es que
entrábamos
ahora de algún chalao o alguna cosa. Es demasiado antiguo para ser un troll, ¿sabes?
Claro, pero es que vamos a hablar de eso. Porque en los 60 entrábamos ya, claro... Estábamos ya metidos en una etapa en la que se hablaba mucho de todo esto, de alienígenas, de visitas. ¿Por qué estábamos metidos en esta etapa? Por el caso Roosevelt. ¿Has escuchado hablar de él?
Ni idea.
Tu padre dices que es fanático.
Mi padre sí le gusta, pero yo estoy menos puesta.
Pues probablemente tu padre a lo mejor sí que conozca el caso Roosevelt o Roosevelt. Es que hay muchas maneras de decirlo.
Sí, sí.
Bueno, pues fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, ¿vale? Cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional.
Sí, claro.
Ya está.
Mañana,
efectivamente. Así se quedó todo. Bueno, pues posteriormente el interés volvió a finales de los años 70. Pero en los 60 ya habían ocurrido algunos de estos casos.
Claro.
Habían salido cintas donde se supone que se examinaban alienígenas, cintas falsas. Pero claro, ya estaba ese fervor ahí, ¿no?
Cambiado.
Ese ambiente, efectivamente. Cuando los ufólogos comenzaron a promover pues una variedad de teorías de conspiración que eran cada vez más elaboradas, afirmaban que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado los alienígenas antes de que más personas lo vieran. Entonces podríamos decir que ocultaron un poco todo, ¿no?
Se podría decir. Para que no cunda el pánico y estas cosas.
Claro, efectivamente. Entonces, esto es uno de los sucesos ufológicos más importantes de los que marcaron historia, de los que hicieron un antes y un después, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna.
No sabía yo eso.
O sea que ya, como bien digo, nos estábamos metidos de lleno en eso. Ya bueno, si nos vamos para atrás, hablamos de, como no, de los egipcios, ¿no? Que
sí,
dicen que
ya
las pirámides fueron construidas por alienígenas. Bueno, eso ya va en cada
teorías,
uno, ¿no?
Teorías,
efectivamente. Bueno, estos son un poco para meternos ya en el tema, para abrir boca. Pero vamos con el nivel 2. Todo ya, o sea, en el iceberg suelo poner nombres a los niveles, pero esto es que simplemente es ir hablando de encuentros, que cada vez se van tornando más oscuros y van teniendo cada vez más cáscara y más cosas que comentar, ¿no? Como es el ejemplo del incidente de Falcon Lake, ya que fue un supuesto avistamiento de ovnis el 20 de mayo de 1967, en Falcon Lake, Canadá. Todo comienza cuando Stephen Kack estaba en su trabajo como mecánico y escuchó ruidos muy extraños en el cielo. Este miró hacia arriba para ver que se trataba de dos objetos con forma de cigarro, flotando unos 45 metros por encima de él y emitiendo un brillo rojizo. Describió los objetos como cosas con forma de cigarrillo, con jorobas en el medio, y poco después una de estas naves aterrizó y, según este hombre, observó, ¿vale?, que la nave tenía una puerta abierta en su costado con luces brillantes, por lo que se acercó y pudo escuchar las voces de los individuos, que eran amortiguadas por los sonidos producidos por el vehículo. Tras esto, las naves volvieron a elevarse, quemando a este hombre con el aire que expulsaron. Hay fotos, si se buscan en internet, de este caso, el caso de Falcon Lake,
sale.
Donde se ve a él con una marca en el pecho y con varias quemaduras después del encuentro.
Tío, qué mal rollo, ¿no?
Sí, o sea, tú imagínate, ¿no?
Estás tan tranquilo, yo que sé, en tu casa y de un cigarro metálico brillante rojo, lo ves en la pared y yo creo que ya dices que aquí ya te ha afectado todo demasiado, demasiado Instagram, demasiado
sí,
Reels.
Demasiado de todo. Pero, y teniendo en cuenta que son Reels del 67, ¿sabes?
O sea, que o sea, Reels que en la vaca.
En la vaca,
que
efectivamente, efectivamente. Bueno, pues si este era oscuro, ya nos metemos en el momento de hacerle daño a las personas, raptarlas incluso, vamos a un incidente que a mí de verdad es de los que más me ha llamado la atención, hay muchos, ¿no? Pero este es que ya hasta incluso toca a niños.
Vaya, ay, ¿qué dices, no?
Toca a una escuela. El incidente de la escuela primaria Ariel, sucedido el 16 de septiembre de 1996 en Zimbabue, en África. Todo comenzó cuando 62 estudiantes presenciaron tres objetos luminosos en el cielo que desaparecieron y reaparecieron en una ubicación diferente. Estas luces se movieron cada vez más cerca del suelo y finalmente aterrizaron en el patio de la escuela, a unos 100 metros más o menos de donde se hallaban los estudiantes. Tras su llegada, los testigos observaron un ser de pequeña estatura, cuello largo y ojos enormes, que caminó un corto trecho hacia ellos. Y una vez que percibió a dos niños, desapareció junto a la nave, la cual se fumó en el firmamento. Imagínate el caos que al que se dio comienzo después de todo esto, cuando todos los niños vieron esto, ¿no?
Claro, es que yo me pongo en mi situación de estoy tan tranquilamente haciendo mis ejercicios de mates en mi clase y de una veo algo metálico parado en un patio, tío, en plan con forma así de platillo y más siendo el 90 y pico, como has dicho, que no es,
96.
Algo, no es algo convencional, ¿sabes?
Efectivamente, o sea, que te quedas de piedra.
Los profesores se quedarían así como diciendo, ¿quién ha llamado a la comitiva de fiestas? No
sé. Efectivamente. Nos vamos al nivel 3, porque pasamos de que afecte a una escuela a un pueblo entero. O sea, es que ya...
ya empezamos.
Cada vez abarcamos más, ¿no? Es el caso del ovni de Levelland, que tuvo lugar en la madrugada del 2 al 3 de noviembre de 1957, en los alrededores de Levelland. Pues una pequeña localidad que apenas 10.000 habitantes en Texas, o sea que no tenía nada. El caso es considerado por los ufólogos como uno de los más impresionantes de la historia ovni. Vamos, porque es como una serie de sucesos, ¿no? Todo empezó a las 10:55 horas, a las 22:55, cuando una pareja que conducía al noroeste de Levelland informó que vieron un destello brillante moviéndose por el cielo y sus faros y la radio se apagaron durante 3 segundos. 5 minutos más tarde, a las 23, otro testigo afirmó que se encontró con un objeto extraño sobre la carretera al norte de Levelland, siendo su vehículo también víctima del apagón tecnológico. Luego, a medianoche, a las 0... ya del 3 de noviembre, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas se sorprendió cuando conduciendo y de un momento a otro su motor de automóvil comenzó a sacar chispas. Durante esa noche, el departamento de policía de Levelland recibió un total de 15 informes relacionados con los ovnis. Este es uno de los avistamientos que más testigos creíbles, recalco, creíbles, ha tenido. O sea que tremendo,
¿no? Es un pueblo entero, alguien lo tuvo que ver.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a una cosa perturbadora en el ámbito de los alienígenas y vamos a hablar del hombre sonriente.
Tiene mala pinta.
Muy mala pinta. Porque dicen que es una entidad supuestamente humanoide, o sea, no se confirma siquiera que sea alienígena, ¿no? Pero bueno, está ahí 50-50, efectivamente. Y dicen que es vista por primera vez en el año 1966 en Estados Unidos. Se han reportado avistamientos en distintos países y en distintas épocas. el último avistamiento data de hace 5 años. O sea que este hombre, o esta entidad, o lo que sea, sigue rondando. Se informa que el hombre sonriente tiene una apariencia humana, aunque comúnmente se asocia con la actividad ovni, ¿vale? Y a veces se cree que es un extraterrestre. Como bien digo, no termina de estar claro. En su primer avistamiento fue descrito como un hombre de más de 2 metros de altura y vistiendo un traje verde reflectante con un cinturón. O sea que...
Se le veía al hombre andando.
Se le veía de lejos, efectivamente. Su nombre proviene, ¿vale?, de la tendencia que tenía a sonreír sin parar a quienes lo encuentran, haciéndolos sentir incómodos con esos rasgos faciales descomunales. Una risa que es grande de más, unas pintas que son cuanto menos extrañas, ¿no? Entonces, claro, te quedas ahí un poco impresionado, sin lugar a dudas. No, me estoy saltando un montón de cosas que pasan, porque claro, tenemos que ir rápido, como por ejemplo la abducción de Antonio Vilas Boas, otra de las cosas que entra dentro del nivel 3, que es una de las más impresionantes, ¿no? Porque claro, un hombre afirma ser abducido y despertarse a la mañana siguiente hasta incluso con ¿cómo se dice? Con
rozaduras,
¿no? Rozaduras en el cuerpo y marcas, ¿no?, que él no tenía antes
de esa noche.
De esa noche, efectivamente. Pero vamos ahora con el nivel 4, seguimos hablando de entidades, porque claro, sí, son cosas que aún se ven y que se han aparecido aquí, ¿no? En el nivel 4 hablamos de los pingüinos espaciales de Tuscumbia, que también se aparecieron en el invierno de 1967, en Missouri. Todo empezó cuando un granjero de ahí, llamado Claude Edwards, tuvo un encuentro con una horda de entidades extrañas. O sea, ya no hablamos de uno o dos.
Un grupito.
Un grupo, efectivamente. Y eran escurridizas, la verdad. Y dice que este hombre dice que eran del espacio exterior, ¿vale? Y que este hombre solo podría describir como parecidas a pingüinos verdes espaciales. Estos medían aproximadamente 30 centímetros de estatura y estaban haciendo fila mientras caminaban hacia una muy extraña nave espacial con forma de platillo volador, de la cual se pudieron fotografiar marcas que dejó en el césped la noche del encuentro con Edwards. Sin duda, es curioso y se data como uno de los encuentros más extraños jamás contados. Vamos con el nivel 5, ¿vale? Ya con esto terminamos, pero es que no es poco. Son dos casos, pero dos casos a los que hay que desmigar, de verdad, porque hay que comentarlos. Uno de ellos es el avistamiento de los monolitos de Prospect, ¿vale? Fue un avistamiento extraterrestre que tuvo lugar el 27 de enero de 1977, época ovni, ¿no? Cerca de Prospect, en Kentucky. Le sucedió a Liparich, de 19 años, y que en eso entonces... quien de camino a casa y estando en su automóvil vio un objeto pues rectangular flotando en el cielo. Y es curioso, porque dice que llega a casa con los ojos muy adoloridos y heridos, como cuando, no sé,
es una luz muy fuerte o algo.
Claro, y se te ponen rojizos y bueno, pues así. Y dice que era incapaz de darse cuenta de cómo llegó o de la hora que había pasado sin darse cuenta. O sea que, claro,
perdió la noción del tiempo.
Perdió la noción del tiempo y no sabía cómo había llegado a su casa, ¿no? Entonces, bajo hipnosis, describió vívidamente cómo lo transportaban desde el asiento del conductor a una enorme habitación redonda que contenía tres extrañas criaturas o máquinas. Sobre todo destacaba una figura imponente, medial, de al menos 6 metros de altura, y se asemejaba a una áspera lápida negra con un solo brazo puntiagudo.
Tío, eso ya parece del espacio muy exterior, ¿eh?
Sí, eso ya
Star
es.
Star Wars.
Sí. Y había también otro ser más grueso, que medía 1,80 m y era de un color blanco puro, con dos brazos inmóviles y una cabeza con forma de cuña. Y tuvo la impresión de que el ser blanco era el líder y constantemente emitía sonidos extraños como el que hace una persona al cepillarse los dientes. El tercer ser era más pequeño, era rojo y rectangular, y distinguió que este le tenía miedo cuando se acercó y le tocó la cabeza. Sin duda, de las descripciones más extrañas que ha tenido la historia extraterrestre. Lo he metido por eso, Porque es raro. Sale de todo lo que hemos estado comentando,
sí,
hasta ahora, ¿no?
Típico omni verde con la cabeza grande y ojos grandes.
Claro, eso sale completamente de lo que hemos estado hablando. Y ya terminamos con el avistamiento de Auzowan, ¿vale? Tuvo lugar la tarde del 25 de octubre del 74. ¿Has visto que va todo más o menos en los mismos años? Es
curioso. Y en América todo.
Sí, eso no sé por qué. Bueno, ha habido uno en la... Bueno, en Canadá.
Pero por esa zona, ¿sabes?
Sí, la zona, sí, ese continente, ¿no? El testigo era un perforador de pozos de petróleo de 41 años, llamado Carl Hickton, quien decidió tomarse el día libre para ir de caza al bosque. Y en medio de su caza y al accionar su rifle, se dio cuenta de que el tiro impactó en una clase de gelatina invisible, de la que poco a poco fue saliendo un extraterrestre que le preguntó a Carl que cómo estaba. Tremendo.
Vas de caza y te pregunta una gelatina que cómo estás.
Efectivamente.
Me vuelvo, en plan, ¿qué perdices es esa? Yo me vuelvo.
Sí, ¿no? Este intentó mantener la calma y le respondió que muy bien, pero el extraño humanoide, que no tenía mandíbula, se presentó a sí mismo como Auzowan y le preguntó a Carl si quería acompañarlo por un corto viaje. A lo que este, pues claro, no supo qué responder. Siendo el interior de una nave espacial, o sea, ya estaban dentro de la nave espacial. Bye. El recuerdo siguiente que tiene el hombre es que apareció al día siguiente en el mismo lugar en el que encontró a Auzowan, con recuerdos borrosos de una tierra de color morado y lo que parecía ser estar en otro planeta. Entonces, sin duda alguna, es de los encuentros más raros y específicos que han podido suceder. O sea, esto es rarísimo.
Es que en plan, cualquiera le dice que no. En plan, te dice, claro, que acompañas. O sea, cualquiera le dice que no, ¿sabes?
Que, sí.
Llevas un rifle, pero...
pero el alien no sabe qué te va a hacer, ¿no? Efectivamente.
Claro, claro.
Bueno, con esto concluyo ya y doy pie a anunciar que efectivamente tenemos esta investigación abierta en el muro, ¿vale? Estamos viendo... Bueno, una cosa pues que a mí me hacía ilusión, la verdad, hacer y que estamos ya más metidos de lleno. Vamos a ver un poco qué es esto de los nuevos órdenes mundiales, pero sobre todo centrarnos en eso del proyecto Blue Beam. La semana pasada hablamos de que los encuentros con alienígenas formaban parte de una fase y, claro, esa fase podría ser, ¿cómo se dice? Sí, que está verdaderamente planeado, ¿no?
Sí, que es estratégico.
Es estratégico, efectivamente. Bueno, pues pasará por casi todas las secciones del programa. Intentaré que se hable del proyecto visto en diferentes partes. En Fórmula 1 no sé cómo se podrá cuadrar.
No sé, tipo, estás corriendo en Shanghái y de una aparece un ómnibus.
Claro.
Y dices, ¡ay, mira qué chulo! Un platillo.
O que la FIA haga algo, que sí, también puede ser. Entonces lo que vamos a hacer es desglosar todo lo que envuelve a las órdenes mundiales en temas como música, películas, tecnología. Y también daremos datos curiosos.
Algo
cuando
encontraremos,
podamos.
Algo encontraremos.
Algo se encontrará. De momento recapitulemos, ¿vale? Hicimos el En Teorías Son Teorías, hará cosa de un mes, hablando de distintos órdenes mundiales y de, bueno, pues cuáles son los que se proponen. Y la semana pasada, en Los Misterios Son Un Mundo, hablamos de esto, de la que más fuerza tiene, el proyecto Blue Beam, y donde nos centramos, como bien digo. Nos hemos centrado ahora también en alienígenas y, bueno, hemos analizado todo esto y lo hemos puesto en común. Ana, ¿qué has visto?
Que, madre mía. Que yo no podría verme yo en esa situación, ¿eh? Madre mía, yo lo paso fatal. Bueno, yo creo que todos lo pasaríamos mal. No sé tú, Carlos.
Sí.
Yo que
sí.
Sé, llegas con tu coche de noche conduciendo y de una se te apaga el motor, las luces, la radio y sale un tío y te dice... Bueno, un tío,
hombre,
una cosa,
es que...
un ser, y te dice, ¿me acompañas, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos?
Eso es para que me dé un infarto, la verdad. O sea,
yo me pongo allá a gritar, a llorar, policía.
Eso es, vamos, ahí me atormentaría. Sí, efectivamente, aterrador. Bueno, vamos a seguir investigando, ¿no? A ver
qué... Ya me contarás.
Claro, claro. Pero, claro, llama mucho la atención, ¿no? De decir, ostras, qué barbaridad.
Da mal rollito, porque seguro que los gobiernos saben algo. Yo estoy convencido.
Claro, esa es una de las cosas del proyecto Blue Beam, de que se supone que los gobiernos...
Están enterados
y tienen alienígenas, o incluso que ellos son los que mandan los alienígenas. Que no existen los alienígenas, pero como que los programan. Son como visiones que nos dejan programar.
Alguna cosa.
Efectivamente, alguna cosa de estas extrañas. Así es que, bueno, ahí lo dejamos.
El ser humano no es tan inteligente, creo yo.
¿Tú crees que no?
Yo creo que lo pueden tener controlado, medido, programado, pero mandarlo ellos, no hay tío tan listo por ahí. Hay tíos muy listos, pero tan listos.
Hasta tanto no, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? Para dormir a alguien, llevarlo a un sitio, una gelatina, no sé yo.
Es extraño, la verdad
curioso,
es que es curioso. Así es que, bueno, veremos qué pasa. Yo ya te digo que a mí me llama mucho la atención todo este tema. Y yo qué sé, nunca habíamos abierto una investigación en el muro, así es que, oye...
Pues, La primera,
efectivamente, yo qué sé, ¿no? Ahora que nos acercamos a 100 programas, pues ya iba tocando, ¿no? Así que aquí lo dejamos. aquí ya, punto y final, hasta dentro de un par de semanas. Efectivamente, ya veremos cuándo. Bueno, pues ya dejamos de lado los alienígenas y nos vamos a hablar un poquito de música, ¿no? Vamos sí, sí. A hablar porque la banda que traes hoy es tremenda, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Además, sí, mítica española, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo vengo ya a hacer el papel de Sara por cinco minutillos aquí a hablaros de música, a contaros ¿sí? mi poco conocimiento, pero bueno, mi punto de vista. Yo, bueno, crecí escuchando este grupo, ¿vale? Y para mí, pues yo lo he querido traer como es de las primeras veces que me toca a mí traer música, porque sí, para mí es súper importante. En plan, yo toda la vida desde pequeñita, mi papá siempre me ha puesto el grupo y yo he ido a dos conciertos de Fito que se celebraron pues en la última gira, el de Cada Vez Cadáver, que es la foto del post que hemos subido a Insta.
¿Sí?
Chequearlo, chicos. Y luego pues la gira que se hizo antes, que es la de Tarde o Temprano, he ido a las dos y no sé si conocéis el grupo, pero Fito, pues bueno, tenía un grupo antes que se llamaba Platero y Tú, y luego fundó pues Fito y los Fitipaldis ya a final de siglo. Y la verdad es que desde mi punto de vista, más que música, es poesía ¿sí? cantada. O sea, tú escuchas unas lyrics, las desglosas, te las pones mientras lo escuchas y vas viendo sentimiento por sentimiento cómo Fito intenta contarte algo de su vida. Además, él mismo escribe sus propias lyrics. Uh-huh. Y a mí me parece brutal. O sea, esa capacidad de meter en música tanto sentimiento, rara vez lo he visto yo. No sé qué opinas tú.
Sí, sí, yo creo que es una de las mejores bandas del rock español, la verdad.
A mí me encanta.
Y sobre todo Fito, porque, bueno, el guitarrista que lleva...
Madre mía, el guitarrista en el concierto de un espectáculo.
Claro, claro, o sea, yo creo que Fito es la cara más visible, pero en general todo el grupo...
El buen rollo que tienen también.
Efectivamente, y sobre todo la manera que tienen de trabajar, creo que hace que se cree un ambiente muy bueno y que las canciones verdaderamente mejoren mucho.
Es súper amigable, porque en las giras, cuando estaban en el concierto aquí en la Plaza de Toros, era tan amigable. En plan, tú les decías, venga otra, no sé qué, y te tocaban con una tranquilidad, como si no les costase nada tocar una canción después de 2 horas y media seguidas cantando.
Ostras, pues, es que eso cansa, ¿eh?
Uf. Total, yo dije, pobre gente, que le íbamos haciendo tocar canciones como 6 veces ya. El Vaya. Chaval, un discurso, os quiero un montón, Albacete, siempre que vengo aquí, súper emotivo, ¿sabes?
Sí, sí,
Me
sí.
Me encantó la cercanía de decir, qué tío más enrollado y qué buena música que tiene.
Bueno, pues ahora escuchamos Entre la Espada y la Pared y, para acabar, Fantasmas, de sí. Creo que es el disco más reciente, ¿no?
Sí, de Cada Vez Cada Vez.
Efectivamente.
Sí, es mi canción favorita.
Sí, ¿no? Bueno, pues ahora escuchamos eso, Entre la Espada y la Pared, mítica, y ya pues a la vuelta pues Fórmula 1 y todo. Continúas en El Muro, 101.1 de la FM, www.novaonda.net, a la vuelta Fórmula 1.
Más. Voy a quedarme en esto.
Estás escuchando Nova Onda. Nova Onda, 101.9.
Pues continuamos en el muro a esta hora de la tarde, a las 8:33, 7:33 en Canarias, en el 101.9 de la FM y www.novaonda.net. Ahora es momento de Fórmula 1, momento ya de Ana al 100%. Seguimos por aquí, ¿no, Ana? Hoy traemos cositas.
Hablando de misterios, volvemos.
Sí, ¿no?
De muchos misterios.
Ahora muchos misterios, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya, que hay muchas cositas de las que hablar, ¿no? Que
muchísimas.
Muchas.
Se ha complicado
muchas.
La situación un poquito.
¿En qué aspecto? Vamos a ver, cuéntame.
Bueno,
te tengo que decir que estoy un poquito...
Off,
sí.
Perdido. Bueno,
sí,
ya tengo
sí. Venga, vale, vamos para allá.
Bueno, resumen de lo que Carlos, el pobrecito, se ha perdido, que no ha podido ver. Carlos Sainz vuelve a ser ganador de un gran premio de Fórmula 1 cuando el Red Bull está desaparecido un poco en combate, ¿no? Verstappen pues tuvo este incidente en la Vuelta 1 y tal, uh-huh. Y nada, pues se le rompió pues lo que parecía, ¿no? Un motor, ¿no? Creo que fue caja de cambios.
Sí.
Y nada, tuvo que retirar el coche. Y Carlos, pues bueno, maestro de las oportunidades, aprendiendo del maestro Fernando Alonso, aprovechó y se colocó primero. Una victoria súper trabajada, súper bien gestionada por el equipo Ferrari. Muy
10 de 10 todo, ¿no?
Muy aplastante para... Pues yo que sé, Ferrari llevó la temporada pasada pues un poco escondido, tuvieron bastantes problemas de fiabilidad y pues parece que se han recuperado súper bien del bajón, la verdad. Muy contenta por ellos. Carlos está aplastante, la verdad, está si no es por lo del apéndice, ahora está el meme este, no se lo habrás visto.
Sí, bueno, que si es una carrera recién operada de apendicitis, ¿no?
Claro,
o sea,
no.
Tremendo.
Ahora está el meme este de que cada carrera le van a quitar un órgano y va a ganar no sé cuántas décimas y al final de la temporada va a ser literalmente un papel, en plan, se va a quedar sin órganos.
Sí, ¿no? Qué barbaridad.
Total.
No, eso sí que es un poco con lo que... Eso sí que lo vi un poco y me pareció impresionante, o sea, aún
brutal.
Con los... No sé si llevaba los puntos aún.
¿Eh?
No sé si llevaba los puntos de la operación o no.
No lo sé.
Pero estaba...
Estaba pochillo.
Estaba recién operado y bueno, es que hizo una carrera impresionante, la verdad. O sea,
sí,
fue
no,
tremendo.
Y luego pues todo ese amor propio, ese dolor que yo... A mí no me han operado de apendicitis, pero a la mayoría de mi familia y a muchos de mis amigos sí. Y pues yo qué sé, correr así recién operado que llevas 2 semanas en subirte al coche, estás cansado, has descansado mal, has perdido tiempo, podios, en fin, que es muy complicado volver así tan aplastante, y la verdad es que lo hizo punto en boca, que hay un montón de opiniones de que es lo que te quería comentar, ¿no? Carlos sigue sin tener asiento en la Fórmula 1 para 2025.
Eso duele, ¿eh?
Y la verdad es que pues ahora pues ha vuelto, ¿no?, eso de decir que como el único piloto que ha ganado al Red Bull en las 2 temporadas, la pasada y esta, carreras, las 2 carreras que ha fallado, muy entrecomillado, ¿vale? Red Bull ha ganado Carlos las 2. Y sí, es el piloto que no tiene asiento. Que me lo expliquen.
Claro, ¿tú crees que a lo mejor puede...? Bueno, vamos a lo que comentamos hace unas semanas. ¿Puede ser que a lo mejor la decisión también sea suya de no tener asiento para esperar a que esta nueva carrocería entre? No me acuerdo el nombre. ¿La de Audi?
Pues no creo, sinceramente, porque nadie querría estar un año sin competir. Un año sin competir pierdes muchísimo ya, pues porque no tienes acceso ni a las simulaciones ni a las carreras. A nivel físico y a nivel mental desconcentra mucho. Entonces no creo que Carlos esté buscando a propósito un gap del deporte, sino la verdad es que se habría marchado el de Ferrari, ¿vale? No habrían decidido, en vez de eso, cambiar la renovación de contrato. Pero sí que es verdad que era el paddock que está súper agitado, ¿no? Porque faltan contratos por confirmar de todos los pilotos. Está esta especulación de Max, ¿no? Que bueno, claro, él, su contrato con Red Bull no finaliza hasta el 2028, ¿vale? Entre el 26 y el 28, no recuerdo bien cuál año era. Pero sí que es verdad que en su reglamento pone muy específico bajo qué condiciones él continúa ese contrato. Si alguna de sus condiciones se rompe, él es libre de marcharse sin ningún tipo de contradicción, entre comillas, a nivel económico. Ya. Entonces, pues ahora con todas las tensiones que hay en Red Bull, ¿vale? Que se están pensando cambiar al team principal, a Christian Horner, ¿vale? Lo están pensando, pues eso, cambiar por otra persona debido pues a una polémica que hubo de unos trabajadores que denunciaron pues unas situaciones de trabajo un poco sospechosas, como yo diría, un poco sus, ¿no? Como que el ambiente de trabajo no era lo más positivo que se había visto en la escudería a lo largo de los años. Y nada, esta polémica pues le ha salpicado pues obviamente a todo el equipo y entre ellos a Max. Y Max, que no le gustan las polémicas para nada, claro, a menos que, como yo diga, las cree él de manera voluntaria.
Claro, eso...
Que es muy listo el tío.
Hombre,
muy listo.
Claro.
Si la monto yo, vale, pero si me la monta otro, no, gracias.
Hombre, es que montarte tú la polémica será porque quieres que haya polémica, te interesa que haya polémica.
Claro, no sé si el tío es súper listo. Verstappen es un máquina, es un fiera.
Sí, sí.
Pues ahora está Toto Wolff, ya ha movido su ficha, su tablerito, ahora que se queda sin Hamilton, ya ha dicho... Te ofrecemos una pasta de dinero y un contrato buenísimo. Plantéatelo, ¿no? Plantéatelo. Entonces ahora está esta especulación de si irá Max a Mercedes. Se irá a Mercedes un novato de F2 que llevamos sin ver... Bueno, tampoco tanto, pero hay un montón de rookies que han ganado la Fórmula 2 y siguen sin tener asiento. Uh-huh. Fernando ha renovado contrato, también ha las especulaciones, pero bueno, ya ha renovado
con Aston Martin,
con Aston,
¿no?,
Martin. Dice que él está allí para quedarse, lo veo muy bien. No sé, algunas llevará bajo la manga el Magic, si han pensado quedarse.
Hombre, es que mi padre...
Yo cuando la gente dice, no, Fernando se ha equivocado, yo... No admitiré que Fernando se equivoca hasta que no lo vea con mis propios ojos. No lo tengo yo
tan claro. Es que el Magic Alonso, ojo, ¿eh?
Está mucho,
lo vemos regando plantas, pero...
Pero el tío está...
Él maquina 24-7, ¿eh? O sea, él está siempre pensando, está maquinando.
Porque le beneficia. Que si hubiese visto beneficio fuera, se habría marchado, yo creo. Pero yo creo, yo no sé qué ha visto, algo habrá visto que nosotros no, claramente.
Hombre,
y habrá dicho, yo aquí me quedo, que estoy muy bien donde estoy.
¿Habrá visto Fernando la 33 una vez por todas?
Tío, una visión de estas de los ovnis, le habrán abducido, le habrán...
Claro, la abducción, le han dicho, en tal carrera, tal año, la 33 va a ser tuya.
Pero solo si te quedas en Aston Martin, tío.
Claro, sí, o sea, eso ha sido revelación absoluta.
Sería
ya.
Sería muy meme.
Hubiese sido God, ¿no?
Y luego, pues Carlos, que yo, mi especulación personal, yo creo que va a acabar en Red Bull. Yo creo que se va a ir Checo Pérez, porque, no sé, ya lleva varios años allí y en Red Bull pues no tiene mucha fama de conservar a pilotos por muchos años, ¿vale?
Bueno.
Albon les duró un año, Kvyat medio, Carlos creo que 1.5, 2. Y pues Checo ya lleva sus 2 y creo que necesita un cambio de aires Checo para mejorar su rendimiento y tal. Y creo que Carlos sería un buen fichaje para ese puesto, fíjate. Carlos ya se fue de Red Bull, como creo que sabes, cuando ya era joven, ¿vale? Se marchó.
Sí.
Y nada, yo creo que está intentando que vuelva, pero sería un fichaje verdaderamente interesante, ¿no? Una línea, primera línea Verstappen-Carlos, eso fundiría, vamos, cualquier equipo se lo... Vamos, no ganaría nadie, vamos, ya gana poca gente, pero ganarían menos.
Ganarían menos. Que no me parece bien, o sea, que el monopolio, por así decir, de los wins, de las victorias, las tenga siempre...
Tengo un equipo.
Es que no da... Yo... Aquí voy a llevar un poco a mi terreno, como el tema de los videojuegos, ¿no? Tú juegas competitivo y yo qué sé,
vas siempre que o estás jugando una partida y es que no te dejan jugar, están todo el rato siempre matándote o
cualquier
que no
cosa,
te dejan,
así que hay un personaje que no está nerfeado aún.
Claro, efectivamente, están todo el rato que no te dejan jugar. Es un poco lo mismo, o sea, tú ya tiene que ser que los pilotos se tienen que estar subiendo al coche pensando, madre mía, si es que
voy a perder.
Claro. Porque va, venga, el Red Bull, el podio va a ser eso, Red Bull y yo qué sé.
Y el primero del mundo.
Y el primero del mundo, efectivamente.
Fíjate que te entiendo y mucha gente deja de ver Fórmula 1, que yo conozco pues por esta situación, pero a nivel de como fan, yo te entiendo, porque el campeonato se juega sin Red Bull, ¿vale? El podio, las victorias, muchas veces en tu cabeza ya estás acostumbrado a ver check, en plan de Verstappen y Checo Pérez, sí. En plan primero, segundo, ya estás acostumbrado, pero a nivel de... A nivel, ya lo ves como futura ingeniera, ojalá algún día, gente.
Ojito, ¿eh?
Ojalá algún día, ya aquí.
Cuidado.
Vengo soltando factos. No, pero sí que si lo ves desde el punto de vista del monoplaza, o sea, el monoplaza que ha hecho Red Bull, es que es perfecto, tío. Es que yo les tengo que alabar el trabajo. O sea, uh-huh. Yo veo ese coche y yo digo, es que no hay ni un fallo. No he visto ni un coche que no degrade neumáticos. La degradación de Red Bull este año es nula. El otro día hubo una carrera, dos paradas, iba Verstappen haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida a no sé cuántos segundos del resto del mundo, el tío con la mano en la ventanilla hablando por la radio sobre fútbol. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Me está fastidiando. Y todo el mundo, los neumáticos, el neumático izquierdo, no me queda neumático, los límites de pista, no sé qué, paradas, box. Y el tío iba tan tranquilo que decía, no, mi coche va genial.
Hombre, sí, verdad que la Fórmula 1 pues te trae momentos muy chulos. O sea, la verdad es que está muy bien.
A mí
pero...
me encanta, pero la dominancia esta... Son ciclos. Dominó sí. Ferrari con Schumacher, luego dominó Red Bull otra vez con Vettel cuando pues, se incluyeron las nuevas las regulaciones. Es verdad que está mucho más estricta, pero en aquella época podías tocar el coche sin casi ningún tipo de reglamento. En plan, tú le querías meter al coche dos ruedas más, como el famoso Tyrrell, que a mi padre le encanta, y tú se las puedes meter. Sí. Y nadie te va a decir nada, ahora ya no. Y luego pues dominó Mercedes, la flecha plateada, Lewis Hamilton, sus campeonatos, el de Rosberg, y ya ahora dominancia Red Bull, en plan son ciclos. Pero sí que es verdad que con el paso de los años se han dado cuenta de que eso les baja mucha afición.
Claro.
Entonces está intentando remediarlo. La nueva medida que han impuesto, que me parece súper bien, el DRS, no sé si lo sabes lo que es.
Sí,
vale, el claro. Drag Reduction System, se llama el nombre completo, pues antes se podía utilizar a partir de la vuelta 3, ahora lo han puesto desde la primera vuelta. ¿Qué ha hecho el listo de mi amigo Verstappen? Si en la primera vuelta les meto un segundo, ya no me lo cogen en toda la carrera. Entonces el tío está metiéndoles un segundo ya en la primera vuelta, que eso es impresionante.
Por eso digo que...
Impresionante, es que les pongas lo que les pongas, se va a encontrar la manera súper lista de hacerlo funcionar, y a mí me parece...
Sí, pero ya voy a lo que he dicho antes, o sea, ya no te está... Mira, me está dando hasta incluso rabiamente lo digo. Porque es lo que digo, o sea, es que no le estás dejando
correr
jugar, no
demás.
Le estás dejando correr. Porque ya, claro... Vas a salir de la línea de meta y el sinvergüenza este, pues ya te pone en segundo. Y ya vas toda la carrera pues sabiendo que es que ese segundo no se lo vas a recuperar. Yo de verdad creo que...
Te pone nervioso.
A mí, por ejemplo, me está dando rabia mientras lo has contado y mientras yo lo estaba explicando. Me está dando mucha rabia.
Te entiendo, ¿no? Sí, yo... A ver, obviamente yo, mi piloto así como fan, ¿no? Yo soy Team Papaya, ¿vale? Team McLaren. Y a mí me encantaría que mi querido Lando Norris ganase su primera victoria en la Fórmula 1. Pero claro, la dominancia de Red Bull es aplastante. ¿Qué es lo que te digo? Como fan, te da pena. Porque claro, los querrías ver a todos en un coche... Igual, en plan dos en el mismo coche a ver qué se monta cada uno.
Claro.
Eso sería, vamos, brutal. O sea, ahí habría cuchillo entre los dientes todo el rato.
Claro, porque eso es...
Habilidad del piloto.
Efectivamente, eso es habilidad completa y absoluta. Pero ahora, claro, Red Bull sabemos que está haciendo unos coches tremendos.
Les acaba el chollo, que
¿sí?
es lo que venía a contar.
Ah.
A ver, no es eso.
A ver si es verdad, Red Bull, vete a tomar por saco ya.
No, pobrecicos.
No, qué lástima. O sea, lástima si dijese que llevan toda su carrera sin ganar.
Sin
pero
ganar,
es que,
no,
tío,
no.
O sea, vamos a ver.
Es que mi icono en el mundo del motor está allí en Red Bull. Es una muchacha que se llama Hannah Smith, que es ingeniera de allí de pista, y la verdad es que la muchacha es, o sea, tiene pues sus 30 años, estudió allí ingeniería en Cambridge, y la chica es, o sea, uno de los motivos por el que Red Bull gana es porque esa muchacha está sentada ahí con los cascos todos los días.
Sí, ¿no?
Te lo digo yo, es estratega, pero estratega en plan de decir, coge un radar y dice, la probabilidad de lluvia de aquí adentro de no sé cuántas horas es de tanto, pero va a llover. Porque he visto el viento y cuando la presión, bueno, unas cosas, y luego al final acierta la tía.
Sí, sí.
Pero unas probabilidades que, como yo digo, es que es remoto, es que lo hago yo. Y no me sale. O sea,
no te sale,
me lo
¿no?
invento y lo hago mal, seguro.
¿Y qué es eso de que les va a terminar el chollo? A mí me llama mucho la atención.
No
eso.
Sé si tú conoces al ingeniero, bueno, ingeniero por excelencia, yo le llamo el gurú de la Fórmula 1, Adrian Newey.
¿Ese es el de la libretita?
El de la libretita roja, sí, que apunta cositas. Sí. Que mi padre y yo tenemos la sospecha de que la lleva por llevarla, de que nunca apunta nada, porque sí, lleva sí, con sí, la sí, misma libreta desde los 1900 y pico. Bueno, pues Aston Martin le ha hecho un contrato.
¿Ah, sí?
Un contrato, yo creo que por ahí viene de que Alonso se ha quedado.
Ah, claro, justo te iba a decir eso. Lo mismo ha visto ahí Alonso cosillas.
Un contrato muy suculento, ¿eh? Porque el dinero en estos mundillos mueve mucho, como en el fútbol. Al fin y al cabo, el dinero, sí, y la comodidad, o sea, como tú estés de cómodo en un equipo u otro, hacen muchísimo.
Claro.
Entonces les han metido un contrato al hombre, pues de no sé cuántos millones, en plan, cobran más que los pilotos, el ingeniero. Entonces, ostras, le han dicho 20. Y además es que tiene buena relación con Fernando. Es que se llevan, son coleguillas, ¿sabes? En plan, obviamente, fuera del ámbito de trabajo, ¿vale? No se van a contar, como yo digo, las penas del equipo. Pero sí se toman copas, sí se toman cervezas.
Y se llevan bien, ¿no?
Se llevan bien. Y yo creo que va por ahí.
Sí, sí,
que
sí.
Que digo yo, que como este hombre se vaya, es que ese hombre es la diferencia entre quedar primero y quedar último.
El declive de Red Bull.
El declive, no sé yo, porque lo tienen todo muy atado, porque es una escudería muy grande y se manejan muy bien. Obviamente sin Newey se manejarán peor, pero se manejarán bien.
Sí, pero a lo mejor ya dejamos de ver un Red Bull. Dejamos de ver un Red Bull que está todas las semanas en el podio.
Eso es lo que yo. Bueno, quizá en el podio sí, pero quizá ya más, porque Ferrari está apuntando muy alto estas últimas carreras. Entonces, quizá ya esa rivalidad que a mí tanto me gusta de dos equipos por un mundial, como mínimo dos equipos en la lucha. Hemos llegado hasta ver tres con el campeonato pues de Kimi, de Fernando, ¿vale? Que al final pues se lo llevó Kimi, porque Fernando y Hamilton se dedicaron a hacer lo que no tenían que hacer, que era competir entre ellos, como yo digo, de manera regular. Y al claro. final Kimi, a la chita callando, hizo... y ganó el mundial, ¿vale? Pues eso es lo que me refiero. Pero sí que es verdad que tener cuatro pilotos por un mundial vale muchísimo. Es que lo estamos esperando en todos los fans. O sea, yo creo que cualquiera con el que hables está cansado de esta dominancia de un equipo ya, porque ahora es Red Bull, pero es que en su momento fue Mercedes y en su momento fue Schumacher con Ferrari. Y llevamos así desde el 1000, desde Prost y Senna, ¿sabes? Desde ayer casi, como te digo, de hace 50 años.
Sí, sí.
Entonces, pues yo creo que para el año que viene van a cambiar muchas, muchas cosas. Porque mira, si Carlos acaba en Red Bull, pero Newey se va allí con los de Aston Martin y Verstappen acaba en Mercedes, Hamilton está en Ferrari. O sea, es como si tiras toda la parrilla a una mesa de tablero de Monopoly y cada uno cae en una casilla. Y así ha quedado.
Así ya.
Y se ha quedado así ya. Entonces es Hamilton en Ferrari, es que yo creo que nadie lo habría dicho.
No, ¿eh?
Yo es que ni me lo imaginaba con el monorrojo, es que lo vi y me lloraron los ojos, en plan, me dio esa impresión de decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la flecha plateada? ¿Dónde está mi Mercedes con mi Hamilton? Que es tan icónico.
La verdad es que sí, o sea...
Mercedes, y se te baja Hamilton en la cabeza. Fórmula claro. 1, Mercedes. Click.
Hamilton. Sí, sí, sí.
Es que, como yo te digo, como no tan aficionado, ¿qué otro piloto de Mercedes me sabes nombrar?
No, no, o sea, Hamilton y Fernandito Alonso.
Sí, sí, pero...
Pero ya de Fórmula 1, o sea, no Mercedes.
De Mercedes, es que claro...
Mercedes es Hamilton.
Es que es el icono, como yo digo, de Mercedes, es que se les va el icono.
Sí, sí. Bueno, pues veremos qué pasa. Me has dicho también que habías aprendido una cosa nueva o algo así.
He aprendido, sí,
o sea,
sí.
Que Ana esté aprendiendo cosas nuevas de la Fórmula 1 demuestra que los demás no sabemos ni el 0,5% de la Fórmula 1, ¿eh?
Hombre, no digas eso que aquí... yo tengo la suerte de que al final, pues sí que al final me decanta por la ingeniería. Y me voy ya a la uni y confirmo mi plaza, así que ya.
Si alguna vez voy, ya tu plaza está confirmada.
Sí, sí, al final me voy a.
¿En qué university?
En Southampton. Allí tienen una red súper buena de contactos con la Fórmula 1.
Sí.
Así que a ver si o con fingers crossed, ¿vale? Para hacer prácticas en algún sitio así chulo.
Permíteme que haga.
Informaros.
Claro, o sea, permíteme.
A contaros aquí de manera súper técnica con mi libro de la carrera así de gordos. Deciros.
¿Ya los tienes?
No, pero me lo darán.
Permíteme primero que haga pública mi felicitación.
Ay, muchas gracias, Carlos. Que no te lo había dicho, que no había tenido tiempo.
Claro, yo no lo sabía. Yo no sabía que... O sea, claro, me dijiste algo de que te querías ir, pero ya no sabía que se había confirmado.
Pues sí, al final sí estoy pues súper contenta. Así que ya os traeré la Navidad que viene, quizá contenido.
Ojo, ¿eh?
Pero contenido VIP, contenido este del técnico, pero del bueno, no del amateur, del bueno, del bueno.
Del bueno, del bueno. Bueno, pues cuéntame, cuéntame.
Tiene que ver con eso. Porque... hay una cosa que yo no estaba muy segura de cómo funcionaba. Porque ahora, no sé si sabes lo que son las sprint race. ¿Vale? Que es un tipo, o sea, la clasificación normal, Q1, Q2, Q3, ¿vale? Pues se corren los pilotos y pues luego se descalifican 5 según los tiempos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en los últimos años se ha implementado un nuevo sistema que se llama Sprint Race. La Sprint Race es una mini carrera a 20 vueltas y te da la clasificación para la carrera tocha, que es la del domingo. Entonces, según finalizan, empiezan los otros. Entonces, ahora pues ese sistema está como muy... en probaturas, podemos decir, como no está consolidado. Y yo tenía mucha curiosidad sobre cómo preparaban, porque yo les había visto, no sé si les has visto en los garajes con las mantas, los mecánicos y tal.
Sí.
Y la verdad es que yo estaba siempre preguntándome, ¿las sprint race? Que tiene una dificultad técnica de estrategia muy complicada. Y el otro día, viendo análisis de telemetría que encontré por internet y tal, me di cuenta de que las preparan de manera diferente las carreras normales.
Ah, ya, ya, ya.
Y yo dije, bueno, ¿y eso? Bueno. Claro, claro, claro. Es una carrera a 60 vueltas y otra carrera a 20, pero solo cambian las vueltas. Es súper diferente. En plan, cogí y dije, vale, vamos a ver, vamos a investigar. Y sí que es verdad que vi que utilizan distintos tipos de sensores, que el coche le meten como nuevas, por decirlo de alguna manera, le meten las piezas que quieren probar el domingo. Entonces así ya para cuando las quieren para un set largo, las tienen así ya en plan de gratis, ya las han probado, ya han visto las estadísticas, por eso a los equipos les gusta tanto. Uh-huh. Y dije, ay, qué bueno, curioso, bueno. Digo, se lo tengo que contar a Carlos.
Pues ya tenemos aquí una cosita nueva, ¿no?
Bueno, un pequeño detalle, una pequeña pincelada, pero muy interesante.
Bueno, pues ya hemos aprendido cosas nuevas en Ala Invertida y también en Quien te preguntó, ¿no?
Ay, madre mía, otra sección, madre mía, qué sección nos traes hoy.
Hombre, esas todas las semanas, ¿eh? Esas todas las semanas. Así que, ¿estás preparada?
Preparadísima.
Vamos para allá. Bueno, ¿tú cuando ves películas te gusta hacerte palomitas ahí en el microondas?
Muchísimo.
Mucho, pues te traigo un truco, ¿vale? Porque esta bolsa de palomitas tiene una pequeña abertura en uno de los extremos de la bolsa que te permite, antes de abrirla por completo, expulsar los trozos de maíz que no han explotado.
¿Y ese hack?
Es hack, pero vamos, hackeadísimo. Eritrea es el país con la mayoría de edad más alta para beber alcohol, ya que debes de tener más de 25 años. Toma ya, ¿eh? Hablamos ahora de la lacanofobia, ¿vale? Es el miedo irracional a los vegetales. Hay muchas personas a las que no les gusta el verde, el pasto, el césped, como digo yo, o bueno, como lo quieras decir, pero hay otras a las que la verdura les da verdadero miedo, verdadero terror. En el momento en el que ven uno o piensan en uno, les entran ataques de pánico. Tremendísimo. Tío. Dime.
Eso está roto.
Es rotísimo. O sea,
ya tengo excusa para mi madre cuando me quiera comer la coliflor.
Claro. O sea, ya. No, tengo la lacanofobia. Si un tren llega tarde en Japón, los pasajeros pueden pedir un certificado de tardanza, el cual justifica que el tren no ha llegado a la hora que debía y que ese retraso o falta tiene que estar justificado, ya que es un documento oficial.
O sea, que eso no lo típico. Viven en España.
No, aquí en España de nuevo el bus tal, pues falta o retraso. Joder. Pues ahí no, te dan un ticket y lo puedes justificar. Toma ya, ¿eh? Esto a mí me dejó impresionado porque los billetes de Estados Unidos son de tela y no de papel.
¿Qué dices?
Te lo juro, el 75% es algodón y el 25% lino.
Me voy a hacer una chaqueta de billetes.
Sí, ¿no? Los seres humanos emitimos luz. ¿Sabías esto?
Que somos radiactivos ahora.
No es visible a simple vista la luz, pero sí es verdad que los seres humanos emitimos una pequeña cantidad de luz llamada bioluminiscencia. Sin embargo, esta emisión de luz es muy tenue y no es detectable sin equipo especializado. Así es que...
Una cosa nueva.
Efectivamente. La gente ingiere aproximadamente una cucharadita de plástico por semana, lo cual equivale a una tarjeta de crédito. Bueno, o sea, llevarás ahora mismo en tu cuerpo...
millones de dólares de las tarjetas así.
Efectivamente. Bueno, existen diferentes curiosidades de Google, pero hay una que quizás no sabías, y es que hay una app de Google Mirror, la cual es el efecto espejo de la web. Lo puedes buscar en el navegador como Google Mirror y toda la interfaz está invertida, hasta el propio logo de la empresa.
Tío, como las pistas del Mario Kart.
O sea, claro, es al revés todo.
Es espejo.
Sí, es tremendo. Y ya para terminar, si pudieras eliminar todo el aire de una botella de refresco estándar, su peso se reduciría en aproximadamente una décima parte debido a la presión atmosférica.
Eso sí me lo creo.
¿Sí?
Eso sí me lo creo.
Tú ahí ya entra tus conocimientos.
Yo he escuchado presión y he dicho...
Atento, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. ¿Hasta quién que te preguntó? Ya hemos terminado. Ya está todo el pescado vendido.
Tremendo,
¿eh?
Programita que hemos traído hoy.
¿Cómo te lo has pasado, Ana?
Buah, genial. Me ha servido para despejarme.
Claro,
y...
es que... Chulísimo. Ojito, ¿eh? Estás ahora a tope, ¿no?
Madre mía, si tenemos los controles ya la semana que viene. Así que... A currar mucho.
Pues nada, ya no sé cuándo te voy a volver a ver, aunque una fecha sí que tengo segura.
La de mayo.
Sí, vamos a decir, no podemos decir más.
No, más detalles, mayo.
La semana pasada dijimos que mayo y bueno, pues ahí está. Aunque también te digo...
No, si no me acuerdo ni de lo que comí hoy, no me acuerdo de la fecha. No me
Quien se sienta a hacer el cálculo sacará...
No digas más, sacará, no, o sea, no hagas spoiler, Carlos.
No hagas spoiler,
ya,
me callo. Así es que nada, que lo dicho, la semana que viene más y mejor. Ana, un abrazo enorme, muchas gracias por pasarte por el muro.
A ti.
Por deleitarnos una semana más con cositas de la Fórmula 1. Y nos vamos con Fantasmas, de Fito los Fittipaldis.
Chulísima, ¿no?
Ahí está, pues lo dicho, Ana, muchas gracias. La semana que viene más y mejor, ser felices, que al final es lo que nos llevamos.
Quiero ser feliz solo porque hoy es hoy, por todo lo que fui, por todo lo que ya no soy, por un final feliz, también por lo que se rompió, porque me vuelvo a casa aunque me lleve a rastras a un pobre corazón. Quiero ser feliz solo porque hoy es hoy, por todo lo que fui, por todo lo que ya no soy, por un final feliz, también por lo que se rompió, porque me vuelvo a casa aunque me lleve a rastras a un pobre corazón. Hay un fantasma que se sienta aquí a mi lado para escuchar lo que necesito.